Eduardo Ramírez, Pesadilla en ciernes sobre Chiapas. Ernesto Ledesma, para Rompeviento TV. Con la finalidad de colocar un poco de contexto político sobre las rutas de la violencia que han construido algunos exgobernadores y expresidentes de la República, me voy a detener brevemente en los tres últimos gobernadores de Chiapas, pero especialmente nos detendremos en lo inevitable, el gobernador que viene, Eduardo Ramírez Aguilar. Juan Sabines Guerrero. Juan Sabines Guerrero gobernó el estado de Chiapas del 8 de diciembre de 2006 al 7 de diciembre de 2012, es decir, durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa. La guerra declarada contra algunos de los cárteles de la droga durante la administración calderonista le fue cambiando las directrices, el control y las rutas de los cárteles dentro de la geografía chiapaneca. El cártel de Sinaloa fue la organización delictiva más protegida durante las administraciones de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón. Fue gracias a esas administraciones que el cártel de Sinaloa controló la frontera con Guatemala, estratégica para el tráfico de drogas, armas, indocumentados, a través de frontera con Comalapa, La Selva, La Candona, en el corredor fronterizo Benemérito de las Américas y frontera Corozal. Juan Sabines Guerrero, lo único que tuvo que hacer es voltear hacia otro lado y cobrar las regalías. La llamada guerra contra los cárteles estaba más centrada en combatir a los Zetas y proteger el cártel del Chapo Guzmán. Manuel Velasco Cuello. Como es costumbre en varias entidades federativas, cuando se piensa que no puede llegar un gobernador peor, el 8 de diciembre de 2012 llegó al poder Manuel Velasco Cuello a través del Partido Verde Ecologista de México. El llamado Güero Velasco se encargó de permitir la operación y el asentamiento de cárteles de la droga y del crimen organizado en el territorio chiapaneco. Era el sexenio de Enrique Peña Nieto, del 1 de diciembre de 2012 al 1 de diciembre de 2018. Corrupción, indolencia, frivolidad e inoperancia fueron el distintivo del gobierno chiapaneco del hoy senador del Partido Verde Ecologista, Manuel Velasco Cuello. Cita textual. El primer paso para vincular a la FEPADE con el gobierno chiapaneco en la elección de 2015, como había ocurrido en la elección federal, fue contactar al equipo de Manuel Velasco Cuello para proponer un convenio de colaboración. Tras acordar la cita, el mandatario me recibió en la Casa del Gobierno de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez. Fue un encuentro áspero. El grupo que lo atestiguó estaba integrado por funcionarios federales y locales. De hecho, coincidimos en la antesala. Ahí estaban conmigo el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, el procurador de Justicia del Estado, el secretario de Gobierno, el delegado de la PGR y mi secretario particular. La espera del variopinto duró 40 minutos. Por fin llegó el momento. Dos jovencitos, delgados y rubios, nos pidieron que los acompañáramos al sitio donde sería el encuentro. Nos sentamos en torno a una mesa. El gobernador hizo su entrada acompañado por Arturo Escobar, investigado por la FEPADE por presuntos delitos electorales ese mismo año. Velasco, ordinario, me recibió con una pregunta inverosímil, seca, gélida. ¿Sabes que tu jefa es mi amiga? Se refería a la entonces titular Areli Gómez, quien duró poco más de un año en el cargo. Mi respuesta fue automática, sin titubeos, amable pero firme. Sí, gobernador. Al ver que no logró intimidarme, el mandatario arremetió. ¿Y sabes qué es mi tía? Mi respuesta fue idéntica. Cierta tensión se apoderó del momento, pero permanecí inamovible. A pesar de que había más gente presenciando el encuentro, Velasco, incapaz de ser diplomático, volvió a la carga dirigiéndose solo a mí. ¿Qué quieres? Soltó altanero, metálico, pero el comentario bravucón no hizo mella en mi ánimo. Aproveché la pregunta para agradecerle la posibilidad de establecer un trabajo coordinado con el gobierno del estado. Mencioné que la ley general en materia de delitos electorales obligaba a la FEPADE a trabajar con el INE y con los gobiernos locales. No habían pasado más de 5 minutos de mi explicación cuando Velasco me interrumpió de forma abrupta. Su pregunta fue contundente, majadera, digna de un cargo como el suyo. Y dijo, «Está bien, ¿cuánta lana quieres?». Volteé a ver al delegado de la PGR, Porfirio Bello, que compartía mi asombro. Cierro la cita. Esa es la anécdota que narra Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en su libro Sin filias ni fobias, Memorias de un fiscal incómodo. Las denuncias contra Manuel Velasco Cuello por actos de corrupción durante su administración en Chiapas son interminables, una sobre otra. Se dijo que además de no comprobar ante la Auditoría Superior de la Federación el gasto de 2.720 millones de pesos en 2016, el senador del Partido Verde Ecologista de México tampoco aclaró el uso de otros 650 millones de pesos destinados al programa de apoyo a mujeres. Asimismo, pidió explicar el subejercicio de 3.961 millones de pesos etiquetados para diferentes programas sociales. Nunca existió ni importó la aplicación de una estrategia de seguridad interna para prevenir ni proteger la integridad de la población chiapaneca, mucho menos la población indígena. El arribo de más cárteles y la creación de más células delictivas se incrementó. En el último año de su gobierno, 2018, Rompeviento TV publicó un reportaje audiovisual titulado Aldama, terror y desplazamiento forzado, y denunció fuertes ataques de grupos armados del poblado Santa Marta, Chenaló, contra diversas poblaciones del municipio de Aldama, Chiapas. Llamaba la atención que los ataques duraban meses y los disparos sucedían casi todo el día, todos los días. ¿Quién financiaba tantas municiones?, nos preguntábamos. Frente a la complacencia estatal y la complacencia del ejército mexicano, comandado por el general Salvador Cienfuegos, entonces secretario de la Defensa Nacional. Rutilio Escandón Cadenas. Cuando la población chiapaneca pensaba que ya no podía llegar algo peor que Manuel Velasco Cuello, llegó el actual gobernador Rutilio Escandón Cadenas, quien tomó posesión el 8 de diciembre de 2018 y terminará su gestión el 7 de diciembre de 2024. Durante toda la administración del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, Rompeviento TV ha publicado más de 30 reportajes audiovisuales donde se ha mostrado y demostrado el escalamiento de la violencia, el arribo de más cárteles y el abandono de las autoridades estatales y del gobierno federal. Más de una docena de veces se ha expuesto esta situación en las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador. La última intervención sobre Chiapas fue el 7 de octubre de 2023. En el subregistro de actos de violencia y violencia extrema, ejecuciones, cobarde para visitar comunidades indígenas, entra con un número importante de guardaespaldas y policías, hace apariciones fugaces en algunos poblados y huye inmediatamente en sus camionetas blindadas. Acordona calles o la Plaza Catedral de San Cristóbal de las Casas para que pueda ser fotografiado caminando como si pasara nada, al grado de señalar que son poblados en paz y armonía. Rutilio Escandón Cadenas tuvo la fortuna que su cuñado, Adán Augusto López Hernández, fue secretario de Gobernación de agosto de 2021 a junio de 2023. Rutilio está casado con la hermana de Adán Augusto, Rosalinda López Hernández, actual administradora general de la Auditoría Fiscal Federal y próxima senadora por Morena en primera fórmula. Es durante la administración de Rutilio Escandón Cadenas en que todo tipo de cárteles y células se anquilosaron en prácticamente todo el estado de Chiapas, creando un clima de terror y zozobra en el sureste mexicano. Eduardo Ramírez Aguilar, el actual senador e inminente candidato de Morena a la gubernatura de Chiapas, Eduardo Ramírez, nació en Comitán de Domínguez el 13 de octubre de 1977. Actualmente tiene 46 años. Según los datos que el senador Ramírez aportó a Wikipedia, su formación académica es la siguiente. De 1994 a 1999, estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Realística de México. De 2008 a 2010, realizó la maestría en Derecho Constitucional y Amparo en el Instituto de Estudios Superiores Manuel José de Rojas. De 2011 a 2012, el doctorado en Ciencias Políticas en el Instituto Nacional de Estudios Fiscales. En 2008, Ramírez Aguilar se afilió al Partido Verde Ecologista de México y ese mismo año fue presidente municipal de Comitán de Domínguez del periodo 2008 al 2010. Fue diputado federal entre 2012 y 2013, fue diputado local entre 2015 y 2018. En 2015, en los mítines del Partido Verde Ecologista de México, Eduardo Ramírez gritaba: López Obrador es un mentiroso. Pero en 2018, al terminar su diputación, Eduardo Ramírez gestionó una senaduría en Morena, cargo concedido, así que renunció ese mismo año al Partido Verde Ecologista de México y se afilió a Morena. Desde el año 2021, durante los más de 30 reportajes publicados por Rompeviento TV sobre la violencia en Chiapas, las denuncias contra el senador Eduardo Ramírez Aguilar, que había en distintos municipios y comunidades indígenas y no indígenas, se iba incrementando. El próximo candidato de Morena a la gubernatura de Chiapas es un personaje muy temido en distintas regiones del estado. En las denuncias lo vinculan de forma muy estrecha con líderes operativos del cártel de Sinaloa. El 24 de abril de 2023 publiqué un artículo en Rompeviento TV titulado El cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación en San Cristóbal de las Casas, parte 2, anexo Liga. Ahí señalé lo siguiente. El nombre del senador de Morena, Eduardo Ramírez Aguilar, es uno de los nombres que más se repitió en los testimonios recabados en su ciudad natal, Comitán de Domínguez, y también en San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, San Juan Chamula, San Andrés Larraínzar, Chenaló y Jitotol. El senador Eduardo Ramírez es un personaje muy temido en esa región de la zona Altos. Se le vincula de forma especial con Mario Collazo Gómez. En la fotografía que usted está viendo, en la imagen, escoltando al senador Eduardo Ramírez Aguilar, a la derecha aparece Javier Collazo Gómez, identificado por la Sedena como una de las cabezas del Chamula Power. A la izquierda, Domingo Ruiz López, alias el Pixtol, sombrero en tzotzil significa pixtol, ambos invitados por el senador Ramírez Aguilar al Pleno del Senado. Domingo Ruiz es el administrador de los puestos del Mercado Norte de San Cristóbal de las Casas. Ramírez Aguilar es conocido como el político que vincula a los Collazo al nivel federal. El Mercado Norte y el Mercado Tielmans de San Cristóbal de las Casas son centros de llegada y de distribución de la droga para el propio San Cristóbal y para la mayor parte de las comunidades de la zona Altos de Chiapas. En diversas entrevistas con propietarios de tiendas de abarrotes o propietarios de locales o puestos de mercados de Teopisca, San Andrés Larraínzar, San Andrés Larraínzar, Chenaló, Aldama, Panteló, señalan que cuando van a surtir sus tiendas o locales de mercancía para vender en sus pueblos, algunos vendedores les ofrecen cualquier tipo de droga para venderla en sus comunidades, particularmente el del Mercado Norte. Los dos hombres que escoltan al precandidato de Morena, Eduardo Ramírez, a la gubernatura de Chiapas, son quienes operan el trasiego de drogas en el Mercado Norte hacia las comunidades de la zona Altos. en algunos núcleos políticos, periodísticos o académicos del país consideran a los Chamula Power como un cártel. De hecho, lo señalan como el cártel Chamula por tener fuerte raíz en ese municipio. Pero en el territorio indígena de Los Altos y la selva los identifican como los Chamula Power, célula del cártel de Sinaloa. También el ejército mexicano los ubica como los Chamula Power. Los informes hackeados por Guacamaya Leaks al ejército develan cómo la Sedena identifica a los hermanos Collazo Gómez. Mientras Eduardo Ramírez Aguilar se prepara para ser el flamante candidato de Morena para la gubernatura de Chiapas, se ha autopatrocinado una miniserie autobiográfica sobre su vida pública y privada. Y cada capítulo lo fue compartiendo con sus amistades en su cuenta de Instagram. El título de la miniserie y el capítulo 7 y último son una joya. Ekbalam, el jaguar negro. Una vida con historia. En su megalomanía, el autonombrado jaguar negro, precandidato de Morena a la gubernatura de Chiapas, no alcanza siquiera a percatarse que el actor que lo representa y la versión y la forma con que narra los supuestos hechos lo retrata de cuerpo entero. Eduardo Ramírez cuenta la historia de cuando él era presidente del Congreso Local de Chiapas, siendo diputado del Partido Verde Ecologista de México, y como todo un superhéroe, decide ir a defender los derechos de todas las mujeres y de una mujer del Partido Verde Ecologista de México, quien había logrado erigirse como la primera presidenta municipal del municipio de Chenaló. Rosa Pérez Pérez, quien había sido destituida por integrantes del Partido Revolucionario Institucional. El entonces diputado y presidente del Congreso Local fue también detenido, golpeado y vestido con ropa de mujer indígena. La versión del documental dista mucho de las versiones de los pobladores y de la propia diócesis de San Cristóbal de las Casas. Varios puntos centrales omite el senador Eduardo Ramírez en su inescrupulosa megalomanía. Rosa Pérez Pérez era una mujer poderosa. En el 2012, después de haber obtenido su licenciatura, dos maestrías en Derecho y un doctorado en Ciencias Políticas, Rosa Pérez Pérez intentó ser alcaldesa de Chenaló como candidata del Partido Revolucionario Institucional. Es hasta el 2015 que triunfa a través del Partido Verde Ecologista de México, respaldada por el gobernador Manuel Velasco Cuello. Rosa Pérez Pérez era también una mujer de temer. Tenía un grupo armado a su servicio y si algún poblador se negaba a sus designios, podía pasarla muy mal. Rosa tenía algunos contactos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, a través de ellos, finalmente había logrado que le restituyeran en el cargo. Cuando logró que la restituyeran en la presidencia municipal de Chenaló, con todo el respaldo del gobernador, Rosa Pérez Pérez era una mujer prepotente y agresiva. Fue ella quien respaldó y financió al grupo armado de Santa Marta Chenaló que atacaban los municipios de Aldama, Chiapas, y meses después se descubrió que se habían incorporado primero a los Zetas y después con el grupo de sicarios del cártel de Sinaloa que operaba en Panteló. Mientras todo pasa y sucede nada, allá arriba ya preparan el relevo y el encubrimiento al gobernador saliente. Rutilio Escandón, en la imagen, abrazado con Eduardo Ramírez. Rompeviento TV también se entrevistó con las distintas militancias y capacitadores del Partido Morena en los distintos municipios de Chiapas. La incredulidad, la decepción, la indignación y el miedo por la imposición de Eduardo Ramírez Aguilar como el candidato y casi próximo gobernador de Chiapas es una losa muy pesada, más aún en las condiciones de violencia actuales en el estado. Nadie conocía a nadie que hubiese sido encuestado o encuestada. Decían: una cosa es tener diferencias políticas, Otra es conocer los vínculos oscuros que tiene el precandidato. En principio, las denuncias y señalamientos contra el senador Eduardo Ramírez pudimos recogerlos del propio municipio de donde él es originario, Comitán de Domínguez, pero también de Teopisca, San Cristóbal de las Casas, San Juan Chamula, Santiago el Pinar, San Andrés Larraínzar, Chenaló. El temor que se le tiene no es menor. El pasado 2 y 3 de diciembre, en una asamblea o curso de capacitación de Morena que se llevó a cabo en Cintalapa de Figueroa, el malestar era generalizado. Señalaban que se sentían desolados. Muchos compañeros están desmovilizados por la violencia, confundidos por las indicaciones que se dan desde arriba, frustrados y cansados por ver cómo el trabajo que hacen de intentar construir algo luego les es arrebatado para impulsar gente que les va a negar incluso el derecho a la vida. El encuentro era nutrido. Había más de 600 personas representantes de los municipios de Acacoyagua, Acalá, Acapetagua, Altamira, Altamirano, Amatán, Ángel Albino Corzo, Arriaga, Benemérito de las Américas, Benito Juárez, Berriozábal, Bochil, Cacahuatán, Chamula, Chanal, Chenaló, Chiapa de Corzo, Chiapilla, Chicomucelo, Chilón, Cintalapa de Figueroa, Comitán de Domínguez, Copainalá, El Bosque, Escuintla, Frontera Comalapa, Francisco León, Huistán, Ixtacomitán, Jiquipilas, Jitotol, La Concordia, La Independencia, La Libertad, La Trinitaria, San Andrés Larraínzar, Las Margaritas, Las Rosas, Mapastepec, Mazatán, Metapa de Domínguez, Mitontic, Motocintla, Ocosingo, Ocosocuautla, Palenque, Pantepec, Pichucalco, Pijijiapan, Playas de Catasajá, Sabanilla, Salto de Agua, San Andrés Duraznal, San Cristóbal de las Casas, San Juan Cancuc, San Quintín, Santiago el Pinar, Simojobel, Citalá, Soyaló, Suchiapa, Suchiate, Tacotalpa, Tapachula, Tecpatán, Tenejapa, Teopisca, Tonalá, Tumbalá, Tuxtla Gutiérrez, Tzimol, Unión Juárez, Venustiano Carranza, Villa Comaltitlán, Villa Corzo, Villa Flores, Xochicuatlán, Yajalón y Sinancantepec, 79 municipios. La imposición es definitiva. Sabemos que no se va a modificar. Así que pueblos y comunidades, con o sin partido, empiezan a organizarse, a prepararse. La tormenta demoníaca ya resopla fuerte en el sureste mexicano. Los cárteles tomaron ya el control total de muchos municipios. Por eso, el caso Chiapas es posiblemente el más grave que tiene el país y los nexos de Eduardo Ramírez han generado estupor en la propia militancia de Morena. Si tan solo convocaran a su propia militancia y la escucharan, con la garantía de que no les va a suceder nada, la historia sería otra. Arriba, no cambiaron. Consideran que pueden repetir y repetir y repetir el mismo esquema sin tener consecuencias. Que no digan que no se los dijimos.